En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La prueba del amor está en las obras. Donde existe el amor, se hacen grandes obras. Con estas palabras de San Ignacio de Antioquía, comenzamos el Espejo de la Iglesia de este último viernes del mes de enero, día 30, día, como decimos, viernes en que celebramos a Santa Martina. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 130 aniversario de la Congregación de las Franciscanas del Buen Consejo, que fueron fundadas aquí en Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada La Señal de la Cruz. Hoy en nuestro programa queremos tener un especial recuerdo y agradecimiento a nuestros religiosos y religiosas, tanto de vida activa como de vida contemplativa, pues que están en nuestra iglesia particular de Astorga, dentro de esta jornada de la vida consagrada que celebraremos el próximo 2 de febrero bajo el lema Vida consagrada, ¿para quién eres? Pero también a esta noticia se une un acontecimiento muy importante para la Congregación de las Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo, que nace esta congregación precisamente aquí, en Astorga, 1896, o sea que este año cumplen 130 años. Para hablar de ello nos acompaña la superiora general, ella es la hermana Ángeles Rodríguez Martínez, a quien saludamos. Muy buenos días, hermana.
Buenos días, paz y bien, como decimos los franciscanos.
Muy bien, bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque son 130 años, ¿no?, de la congregación de las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo.
Sí, exactamente. Es un momento de mucha gratitud y de mucha celebración, ¿no?, porque 130 años ya no es cualquier cosita, ¿no?
Uh-huh. Hablamos que esa celebración, ¿no?, la fundación fue el 14 de febrero, ¿no?, de 1896, aquí en Astorga, además.
Exactamente, sí. Madre Teresa Rodón Asencio estaba en esos deseos de fundar la congregación, junto con una joven con la que se encontró en esa búsqueda, pues que se llamaba Gabriela Quintana y Durante, pues van buscando cómo fundar la congregación y estando en el norte de España, por Navarra, por ahí, pues se encuentran con un obispo, el obispo que entonces era de Astorga, don Vicente Salgado, y a quien la familia de Gabriela pues conocía o tenían una relación, y entonces les presentan, y al presentar también le comunican el deseo que tienen de fundar una congregación. Ellas también le comunican al señor obispo, bueno, pues que tienen dificultades, parece que no se les abren camino, pero él les dice, vayan a Astorga. Y bueno, pues como que en Astorga nos encontraremos y allí hablaremos de ese proyecto que puede ser, ¿no?, que Dios haya puesto en la mente y en el corazón de vosotras, ¿no? Uh-huh. Y así fue como fueron a Astorga y estando allí en Astorga, pues presentaron todo ese proyecto de querer fundar una congregación, y una congregación franciscana, mariana, y un poco, bueno, que nos adentramos en la parte del carisma, cuál era el objeto, por qué querían fundar esta congregación, ¿no? Pero don Vicente Salgado, escuchándoles, pues sí intuye que es un proyecto de Dios y entonces les abre las puertas de la diócesis de Astorga y allí comenzamos allí nacimos.
Uh-huh. Fue la primera casa, entiendo, ¿no?, la que donde está ahora mismo ubicado la residencia de San Francisco, ¿o estaban en otro lugar?
Bueno, era otro lugar, una casa que se les buscó y que buscaron también las hermanas, que acomodaron un poquito y que estaba relativamente cerca del seminario. Uh-huh. Entonces, ahí comenzaron a tener la primera casa, ¿no? Ya la residencia San Francisco de Asís, pues ha nacido mucho más tarde, allá por el año 1972-73, por ahí. Hemos celebrado hace poco los 50 años.
Hablando, usted nos ha contextualizado, ¿no? Hablaba de la fundadora, de Teresa Rodón, y por supuesto ese carisma, ¿no?, que tienen ustedes, sí, ¿no?, de raíz franciscana, misión centrada, entendemos, en ayudar a las personas también a acercarse a Dios.
Sí, exactamente. La misión que un poco que tenemos, lo que Madre Teresa quería, era que con todo lo que realizáramos, con todas las actividades de nuestra misión, fuera un hacer para acercar las almas a Dios por medio del amor, que es como, ¿no?, ella, uh-huh, ella se expresaba entonces lo de las almas y todo, ¿no? Pero bueno, hoy día diríamos pues que a toda persona, a todo hombre, a toda mujer, querer acercar a Dios, ¿no?, pero siempre por ese medio del amor, que es como ella quería y deseaba.
Uh-huh.
Sí. Entonces, digamos que el meollo de nuestro carisma, pues lo tenemos en nuestras propias constituciones, en las constituciones que ella escribió, las primeras, porque luego estas constituciones, con el Concilio Vaticano II, nuestras hermanas hicieron un hermoso y un muy buen trabajo, guiadas por la Iglesia, para adaptarlas, las constituciones, según las exigencias que pedía en su momento el Concilio Vaticano II. Y ahí, tiene ella un prólogo, que es donde está, pues, digamos, condensado nuestro carisma. Y entonces ella tenía muy claro que las que nos reuniéramos con el fin de consagrarnos a Dios, porque el fin y el motivo era consagrarnos a Dios en esta congregación, nos teníamos que revestir del Espíritu de Jesucristo, que es todo caridad, ¿no? Y desde ahí, pues, muy agradecidas y buscando siempre tener una vida donde uniéramos la oración y el apostolado. Uh-huh. Y entonces, que esa fue la forma en que Cristo vivió, ¿no? Él fue el primer misionero del Padre y nosotras, pues, tratamos de vivir nuestra vida teniendo en cuenta que si no tenemos el encuentro con Dios, pues luego va a ser muy pobre nuestro apostolado. Pero si estamos unidas al Señor, teniendo estos encuentros personales y comunitarios con el Señor, pues luego vamos a tener también una vida rica en nuestro apostolado.
Uh-huh.
Y claro, pues para eso sí es verdad que se necesita esta unión con el Señor y tener entre nosotras una sola alma y un corazón en Dios, para que nosotras podamos de verdad ser eficaces luego desde Dios, no desde la eficacia que muchas veces nuestra sociedad piensa, pues desde esa eficacia que Dios desea y quiere desde nuestra congregación en servicio a la Iglesia y a la sociedad.
Uh-huh. Hablamos, hermana, de la presencia en Astorga, ¿no? Ustedes han, sí, sido siempre muy queridas y valorada su labor. Hablamos de la residencia de San Francisco, donde actualmente hay varias hermanas. También en el seminario dejaron siempre un sello, ¿no? Un gran, sí, cariño. Todos los seminaristas, todos los trabajadores, siempre profesores, han recordado pues el cariño, el cuidado de las hermanas de las franciscanas del Buen Consejo. Actualmente, además de Astorga, ¿dónde están presentes? ¿Cuántas hermanas son?
Sí, sí. Me gustaría decir algo sobre eso. Es verdad, fuimos acogidas, por uh-huh, lo tanto, en Astorga, por el obispo que entonces presidía y dirigía pastoreaba, ¿no?, en la iglesia de Astorga. Entonces, la Madre Teresa, junto con las hermanas, empezó a colaborar en el seminario. ¿Por qué? Porque lo veía una necesidad y los seminaristas que iban eran gente sencilla, humilde, que, bueno, pues contaba con los medios que entonces había y ellas colaboraban, ayudaban en el seminario. Yo creo que eso era una manera de devolver pues la gratitud que tenían con el señor obispo, con la diócesis. Entonces ya de ahí luego Madre Teresa comenzó. Y es verdad, por eso digo que ahí en ese caso, en el seminario de Astorga, pues hemos estado presentes muchísimos años. Y la relación hermanas y sacerdotes, el obispo, todo, pues hemos tenido una relación muy cercana. Sí es verdad que somos muy queridas por los sacerdotes y el obispo de la diócesis, que ahora en este momento está vacante, aunque sí hay un administrador apostólico. pero en este caso pues siempre hemos sido muy queridas y muy bien atendidas por el seminario. Uh-huh. Después de ahí nos hemos extendido, pues bueno, Madre Teresa, se le fueron uniendo enseguida algunas jóvenes y fueron a Madrid en el 98, pero también fueron hacia el norte de España, en Llanes, en Asturias, uh-huh. y de ahí comenzaron a querer vivir según el fin, lo que el Señor les pedía que realizaran y que vivieran, ¿no? El carisma nació, como todo carisma nace, para atender una necesidad del momento. Entonces, Madre Teresa tenía en su mente y en su corazón, y Gabriela Quintana también, era atender a la gente que de una u otra forma estaba marginada. Entonces, ella soñaba con atender a las mujeres y a las niñas de presas, uh-huh. Que estaban en las cárceles, porque estaban muy olvidadas, la sociedad y, bueno, autoridades, muy indiferentes a las necesidades de ellas. Pero una necesidad también era atender a tantos enfermos que venían, ¿no?, y accidentados, bueno, en situaciones muy difíciles y enfermos, los que estaban viniendo del otro lado del Atlántico, ¿no?, y entonces ahí, si recuerdan, es cuando, bueno, pues España deja de tener esa hegemonía, ¿no?, en Latinoamérica en aquel momento, y ellos atienden a los que vienen de aquellas tierras y que están, pues, enfermos y heridos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, en Asturias, comienza a querer atender en una escuelita, pero la autoridad del lugar le ofreció primero que atendiera a un pequeño hospitalito con un grupito de ancianos. Entonces, Madre Teresa lo acoge y comienza a atender a los ancianos, pero también forma la escuelita, una escuelita dominical, donde, ¿qué es lo que quiere hacer? No solamente es para la niñez, principalmente ahí es para la mujer, que estaba muy marginada y que ella quiere, de alguna manera, que suba, que se fortalezca, que tenga presencia y que sea valorizada, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, ella, pues, les catequizaba, tenía sus catequesis, pero también, como en aquellos tiempos el acceso a la escuela, al estudio, era muy bajo, pues ella enseñaría a leer, a escribir, a aprender las primeras y básicas reglas, ¿no?, incluso a escribir a máquina, a coser, o sea, a darle una promoción a la mujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por ahí es donde comenzó toda su labor y su trabajo, que es lo que ahora nosotras seguimos haciendo. Entonces, por eso que nuestra misión va enfocada principalmente a la educación, porque el camino de las cárceles le fue muy difícil por tanta burocracia y tanta cosa, y que una mujer, unas mujeres, pues pudieran dirigir una cárcel, que estuvo a punto de tenerlo, ¿no? Uh-huh. Pues lo dejó orientada a atender en la educación y en la salud. Uh-huh. Entonces, por eso es que actualmente los fines y lo que más atendemos dentro de nuestra misión en Nacido del Carisma es la educación, como digo, y la parte de salud, sobre todo en las residencias de personas mayores, aunque también anteriormente hemos estado en hospitales, clínicas, ¿no? Uh-huh. Pero luego ya saben ustedes que, bueno, la autoridad, la sociedad ha ido pues tomando estos servicios y nosotras hemos ido dejando nuestra presencia ahí. Pues la verdad que también, en cierto modo, muy bien, porque no buscamos reconocimiento, sino y ser reconocidas y valoradas por solo por lo que hacemos, sino en verdad por lo que somos principalmente, tiene que ser. Entonces, nuestra misión ahí en la educación a niños y niñas, en la juventud, y ahora, pues más actualizado también, atendemos a quienes están más necesitados, porque realmente en nuestros colegios hay de todo. Familias que económicamente están, bueno, bien, pero otras familias que tienen recursos más bajos, pero no por eso les dejamos de acoger. Tenemos también niños acogidos que son hijos de migrantes y que están presentes. Y, por ejemplo, tenemos un colegio en Madrid que prácticamente pues un porcentaje muy grande, es de migrantes. Incluso un colegio hogar, un hogar que tenemos ahí, donde creo que todos los niños son inmigrantes. Entonces, vamos actualizando esa manera de acoger, de educar, de formar. Lo que sí Madre Teresa Rodón quería siempre es que nosotros formáramos mentes y corazones por medio del amor. O sea que la caridad ha sido y es fundamental y es un distintivo de nuestra vida consagrada como franciscanas del Buen Consejo, la caridad y la obediencia. Porque Madre Teresa lo que quería era todo lo que hiciera impulsado desde el amor. Y cuando ya el amor se lleva a la acción, pues se convierte en caridad. Claro. Pero siempre en la obediencia, porque lo que ella quería siempre era vivir la voluntad de Dios.
Claro, claro que sí. Y actualmente, hermana, ¿cuántas religiosas formáis la congregación aproximadamente?
Bueno,
en
pues
número?
Aproximadamente, porque te puedo decir como que alguna más, alguna menos, pero claro. Estaremos, creo que andamos por el mismo número de los años de fundación.
Continuamos nuestro programa, lo hacemos con noticias de nuestra iglesia particular de Astorga. En primer lugar hablamos de ese nombramiento al ayuntamiento de la ciudad como embajador del palacio. El consistorio astorgano recibía este pasado 28 de enero esa distinción en esta colaboración en el año Gaudí que estamos celebrando entre la ciudad y el monumento. Es el primer acto de reconocimiento pues por su destacado apoyo, colaboración en esta conmemoración del año Gaudí que marca el centenario de la muerte del genial arquitecto Antonio Gaudí. Así lo destacaba su director, Víctor Manuel Murias.
El programa Embajadores, que se hizo para personas físicas y que fue pues todo un éxito a lo largo del mes de enero, hemos querido también iniciarlo a nivel de instituciones y a nivel de empresas o de toda aquella colaboración que quiera pues participar de este evento y de esta efeméride que vamos a celebrar durante todo el año. Y como no podía ser de otra manera, pues el primer reconocimiento como embajador del Palacio queríamos hacérselo al Ayuntamiento de Astorga, porque tenemos que agradecer toda su implicación en todo lo referente a la organización, al calendario, a la participación, a la disponibilidad para poder realizar todos los actos que vamos a desarrollar a lo largo de todo este año. De ahí que pues, sea este el primer diploma de embajador que vamos a conceder. Será el primero de muchos otros, pero queríamos pues, tener este detalle.
El programa Embajadores del Palacio permite reconocer a entidades, instituciones y empresas pues, que comparten el compromiso con la cultura, el patrimonio y la proyección de Astorga como referente del legado gaudiniano. Aunque lo dedicábamos al tiempo de la entrevista, nuestros religiosos y religiosas en esa jornada de la vida consagrada, que a nivel mundial se celebra el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor en nuestra iglesia particular, la celebración tendrá lugar mañana, 31 de enero, en Favero, en la Casa de las Religiosas de la Comunidad de María y José y de la Misericordia. Eucaristía a las 12 de la mañana y comida seguidamente entre todos los religiosos y religiosas que participen. Les avanzamos también que el próximo martes 3 de febrero tendrá lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica en la diócesis hermana de León durante toda la mañana. En nuestra iglesia particular, como no tenemos obispo, nuestro administrador diocesano, don Francisco Javier Ay, será quien represente a Astorga. Y el miércoles 4 de febrero tendrá lugar el retiro del arciprestazgo de Zamora con el administrador diocesano. Será en Tábara y comenzará a las 11 de la mañana. El jueves 5 de febrero, reunión del Colegio de Consultores a las 11 de la mañana en el Obispado y por la tarde reunión de la Delegación del Clero a las 3 y media también en el Obispado. Y tal y como dedicábamos en el tiempo de la entrevista en el programa anterior, queríamos avanzar esa campaña contra el hambre de Manos Unidas que celebraremos ya la próxima semana, el domingo 8 de febrero, ese día fuerte. Desde Manos Unidas organizarán actos previos, tendrán un invitado de campaña, lectura del manifiesto el viernes previo a la campaña y un montón de actividades. Destacar el domingo 8 esa misa en la catedral por la jornada contra el hambre de Manos Unidas a las 12 de la mañana, presidida por nuestro administrador diocesano diocesano y la comida solidaria a las 2 de la tarde en el seminario. Ya pueden adquirir las entradas, las tarjetas, en determinados puntos de la ciudad. No nos olvidamos de la fiesta de San Blas en la catedral, el próximo 3 de febrero, martes. Permanecerá abierta para poder venerar la reliquia de 10:30 a 1 y de 4 a 6 de la tarde. En este horario, un miembro del cabildo dará a venerar la reliquia a los fieles que se acerquen, pues, rezando una breve oración. Como también queremos recordarles que la adoración nocturna celebra su vigilia el próximo sábado 7 de febrero a las 6:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, Rosario, Santa Misa y Vigilia de Adoración a Jesús Sacramentado. Y hablamos ahora de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que tenía lugar el pasado 28 de enero, en el que las dos diócesis, la de Astorga y la de León, se unían, pues, para celebrar la fiesta de este santo patrono de las enseñanzas universitarias, referente imprescindible en este pensamiento cristiano y, por supuesto, en las instituciones académicas como el ISTAL, el Instituto Superior de Teología de Astorga y de León, en una celebración en la que participaba nuestro administrador diocesano con la Eucaristía. Tenía lugar a las 7 de la tarde y a las 8 esa ponencia central en el Museo Diocesano y de la Semana Santa, que corría a cargo del catedrático de la Universidad de Valencia, don Vicente Belver, sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana en cuestión. Y concluimos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, muy vinculada a la vida consagrada, que en este caso es: ¿cómo debe afrontar la diócesis de Astorga y la Iglesia en general el gran reto del relevo vocacional de las congregaciones religiosas? Máximo responde.
La respuesta no es nada fácil. No voy a caer en la tentación de preguntarle a la inteligencia artificial a ver cómo es posible el relevo de las vocaciones religiosas, porque realmente se ve mal. Las vocaciones son llamadas de Dios, pero Dios llama en un ambiente, en un contexto que facilita la respuesta, concretamente en las familias cristianas, familias donde también hay hijos, porque ahora muchas veces ya no hay ni siquiera hijos. Estamos viendo que el relevo generacional, no solamente en religiosos, sino en sacerdotes, está en acoger a religiosos y sacerdotes de otras naciones donde hay un ambiente distinto, donde es más fácil el cultivo de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Lo estamos viendo en nuestra diócesis, sacerdotes venidos de Latinoamérica y religiosas, incluso con muchas vocaciones no solo abundantes, sino de jóvenes. Es que otra respuesta, así, siendo sinceros, así a primera vista no la encontramos. Orar por las vocaciones, pero humanamente hablando, de momento la cosa no es fácil. Pero no hay que desanimarse. Precisamente, igual que España en su momento fue evangelizar al resto del mundo, todavía aún hay muchos misioneros en todo el mundo, pues también tendrán ellos que evangelizarnos a nosotros.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Señal de la Cruz.
La Señal de la Cruz. La Señal de la Cruz tiene sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia y es utilizada hoy por millones de cristianos en todo el mundo. Sin embargo, es muy fácil hacerla de forma rutinaria y superficial al principio y al final de una oración, sin reconocer su verdadero significado. En este libro, Goetze nos recuerda que la señal de la cruz es una oración en sí misma, una oración con un gran poder espiritual. Ofrece una breve historia de la señal de la cruz y luego destaca varias verdades clave para reflexionar al hacerla. Confesamos nuestra fe en la Trinidad. Renovamos nuestro bautismo, eligiendo vivir la vida sobrenatural que recibimos a través de Él. Nos afirmamos y declaramos discípulos de Cristo y aceptamos y abrazamos el sufrimiento en unión con el suyo. Rechazamos al diablo, recordándole la victoria de Cristo en la cruz, y resistimos a nuestra autocomplacencia y tendencia al pecado. De la editorial Palabra, La Señal de la Cruz.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 6 de febrero, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.